Siempre nos alegramos todos por podernos reunir todos estos domingos, poder saludarnos unos a otros, escuchar esos testimonios tan bellos y tan confrontantes en cuanto a lo que ha hecho la palabra de Dios en nuestras vidas a través del tiempo, a través de esta pandemia. Y nos alegramos todos juntos de poder compartir también en la alabanza y en todo lo que hacemos en este servicio. Y bueno, todos estos domingos, los últimos domingos hemos venido hablando de nuestra serie que venimos manejando, la familia terrenal. Hemos hablado acerca de la familia y su espiritualidad. Hemos hablado recientemente acerca del noviazgo cristiano. Y bueno, todos nuestros temas van enfocados a la gente y a los creyentes netos. Sin embargo, a través de esto podemos evidenciar quiénes no son o quiénes no somos y poder tomar cartas en el asunto, poder arrepentirnos y ver qué podemos hacer o qué podemos cambiar para ser mejores ante Dios. Y bueno, para irnos poniendo en contexto, hoy vamos a hablar acerca del joven cristiano y su entorno. Y para ir iniciando, tenemos unas tres ilustraciones que vamos a compartir con ustedes, en las cuales, pues no importa si usted es joven o no, si ya tiene unos años encima o no, pero le pedimos que usted pueda pensar en qué usted haría en estas situaciones. Entonces, tenemos como primera situación la siguiente, y es: naces en una familia numerosa. Eres uno más. A medida que creces, te das cuenta que estás en desacuerdo con la mayoría de ellos. Tanto así que todos se han confabulado para hacerte bromas pesadas y tomar en poco lo que piensas y dices. No te invitan a sus planes, dicen que te odian y nunca toman en cuenta tu opinión. El asunto que te has presionado a abandonar la casa. ¿Qué haría usted en esta situación? Como segundo entorno, encuentras un buen trabajo y te esfuerzas por hacerlo con excelencia. Tu jefe está muy feliz con tu trabajo y te confía las llaves de su carro, las llaves de su casa y de algunos de sus clientes. Un día tu jefe te pide que recojas en su casa unos papeles que olvidó. Entonces llegas a su casa y a tu encuentro sale su esposa. Te dice que siempre le has parecido muy atractivo y que está dispuesta a tener relaciones sexuales contigo en el mismo momento. Que igual su esposo no está y que nadie se va a enterar. ¿Qué tal esta situación? ¿Usted qué haría? Y como tercera, tenemos la siguiente situación. Se te presenta una oportunidad para tomar venganza por todo lo que te hicieron tus hermanos. Has obtenido mucho dinero y fuiste nombrado alcalde de la ciudad. La ciudad pasa por una escasez, por escasez, y tienes la tarea de enlistar las primeras familias que recibirán ayudas económicas. Te enteras que tus hermanos están pasando muchas necesidades y ves que justamente sus nombres están en esas solicitudes de ayudas. ¿Usted qué haría? ¿Qué haríamos en esas situaciones, querida iglesia? Y bueno, ya para ir aterrizando y entrando en materia, vamos a manera de introducción, tenemos lo siguiente, y es que todos los seres humanos se enfrentan diariamente a estos tres entornos anteriores: la presión social, las tentaciones y las decisiones, las cuales ponen a prueba sus criterios y su moral a la hora de desenvolverse en este mundo de buena y sana manera. Pero en la juventud, sabemos que la juventud es una etapa crucial en donde enfrentarse a estos tres entornos de manera negativa o positiva puede definir el sentido, el rumbo y la dirección de toda su vida. Como objetivo de este mensaje, es que hoy veremos a través de la palabra de Dios la perspectiva que él tiene para el joven cristiano hijo de Dios. Para que este joven se pueda enfrentar a estos tres escenarios, a estos tres entornos, y poder tener las herramientas suficientes para desarrollarse de una manera íntegra, sabia, poniendo siempre por encima la obediencia a Dios en cualquier situación o en cualquier lugar. Aunque este tema está enfocado en los jóvenes, realmente vamos a medida que se va desarrollando, a tratar varios puntos en donde tendremos la cobertura de todos los públicos. Esto incluye adolescentes, jóvenes y adultos creyentes y no creyentes. Entonces, comencemos. Bueno, vamos a tratar estos tres puntos: la presión social, las tentaciones y las decisiones. Y como primer punto, tenemos el joven cristiano y la presión social. Para ir haciendo un contraste, vamos a iniciar qué es lo que hacen cuando se sienten presionados, qué hace un joven no creyente ante la presión social. Y nosotros a lo largo de toda la Biblia vemos algunos casos de personas que, aunque no eran jóvenes, nos evidencian un comportamiento ante la presión que seguramente un joven podría adoptar también. Y tenemos como primer caso el caso de Pilato. En Marcos 1:15 nos dice: Pilato quería quedar bien con el pueblo, así que puso en libertad a Barrabás, ordenó a los guardias que azotaran a Jesús y luego lo entregó para ser crucificado. Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, porque ya le había preguntado al pueblo más de dos veces que por qué estaban condenando a esta persona, qué ha hecho él. De todas maneras, como los fariseos habían propendido para que la multitud se confabulara con ellos, todos decidieron que crucificaran a Jesús y libertaran a Barrabás. Entonces Poncio Pilato, ante la presión de la gente, porque cuenta la historia que ellos se estaban formando un tumulto y se estaba volviendo un alboroto, decidió hacerle caso al pueblo, a la multitud, y entregar a Jesús para que lo crucificaran. Y tenemos como una aplicación para el joven no creyente: es que sea ante la presión para figurar, resaltar y no ser burlado o ridiculizado. Como segundo ejemplo que nos da la Biblia, tenemos el caso de Roboán, el primer rey de Judá, en donde la historia nos cuenta que él iba a ser coronado rey en Siquem. Jeroboán, que era otro personaje ahí relacionado, se entera y regresa con el pueblo, con parte de la asamblea del pueblo, para ir ante el rey Roboán. Allí ellos le piden al rey Roboán que le bajen las cargas y los impuestos que tenían con el gobierno pasado, que era el de su padre Salomón, que eran muy pesados, muy cargados, era muy pesada la carga. Entonces él les dice, ante esa presión, espérenme en tres días para tomar una decisión. Y bueno, fue y le consultó a los ancianos, a los consejeros de su padre Salomón. Y ellos le dijeron: escucha a tu pueblo y verás que si lo escuchas y haces como ellos te piden, ellos te servirán por siempre. Pero a Roboán como que no le sonó la opción y se fue a pedir consejo con sus amigos. La sabiduría de sus amigos, también jóvenes, que habían crecido con él. Entonces ellos le dijeron totalmente lo contrario, ¿no? Mejor ponles mayores cargas y si los azotabas ahora con látigo, ahora los vas a azotar con látigos con metales en las puntas. Entonces, como aplicación, finalmente Roboán le hizo caso a sus amigos jóvenes y despreció el consejo de los sabios de su padre, de los consejeros de su padre. Entonces tenemos como aplicaciones que el creyente no tiene en cuenta, el no creyente no tiene en cuenta el buen consejo de personas sabias, y eso lo hemos visto en muchas, muchas ocasiones, y que ante la presión prefiere tener en cuenta el mal consejo de las personas necias, en este caso de sus amigotes o de alguna otra consulta externa, lejos de la sabiduría. Como tercer caso, tenemos el pueblo de Israel, el cual en este pasaje de Deuteronomio 18:9, Dios les dice que cuando entres a la tierra del Señor, que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de esas naciones. Vemos en la historia que el pueblo de Israel pues era una mezcla ahí de culturas, habían salido de Egipto y ellos tenían varias costumbres de las cuales el Señor, Dios les pedía que no las imitaran. Y como aplicación de esto, y lo vemos todos los días en los jóvenes no creyentes, es que por la presión social empiezan a vivir conforme al modelo de este mundo, a ese molde que empieza a formar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a formar con el tema de los vicios, de la inmoralidad sexual a la que están expuestos, de caer en trampas, de hacer copia en los exámenes, de irse a otras ideologías, de decidir el ateísmo o no creer en Cristo. Y bueno, vemos todas esas presiones de las cuales los jóvenes son atrapados, son enmoldados para buscar encajar en esta sociedad. Como cuarto ejemplo, tenemos a los gentiles en Jerusalén, y esto nos lo evidencia Marcos 4:19, en lo cual nos dice, aunque está enmarcado en la parábola del sembrador, Jesús evidencia que algo pasa en esta sociedad y esto es lo que pasa, que corrompe que la palabra no sea bien recibida. Y me quiero enfocar en esto, y es que las riquezas y las codicias. Entonces tenemos que, como aplicación al no creyente, es que impulsado por la presión social, por ese afán de este mundo, de este siglo, van detrás de lo que dice el mundo de acuerdo a sus estándares de éxito y reconocimiento. Encontramos la clásica pregunta, ¿y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo vas a estudiar y terminas la carrera? ¿Y cuándo vas a hacer la especialización? ¿Terminas la especialización? ¿Para cuándo el posgrado? En la parte sentimental, ¿no tienes pareja? ¿Para cuándo tienes esa pareja? ¿Cuándo? ¿Cuándo te casaste? Bueno, eso ya no pasa en esta sociedad, que la gente ya poco se casa, pero ya tienes hijos. Tienes hijos, tiene casa, tiene carro, y así es una bola de nieve, una tendencia, un molde en el cual este mundo nos lleva y nos impulsa de acuerdo a los afanes de este siglo. Y todo gira y está permeado este mundo a través de tres cosas: el dinero, la fama y el amor. Y bueno, ya, ¿cómo vamos hasta ahí? Hemos visto lo que hacen, algunas de las cosas que hacen los jóvenes. Bueno, vamos a dar paso ahora a ver lo que hacen. Ramoncito nos hablaba de este término, los pseudocristianos, que en realidad son los falsos cristianos. Debemos hacer la claridad que una persona cristiana es realmente aquella que le da dolor pecar, le da dolor errar contra Dios y que se esfuerza día a día por tener una comunión con Él y vivir conforme a su palabra, para así ser santo y poder agradar a su Dios. Pero veamos este caso de los pseudocristianos, de los jóvenes pseudocristianos, y este caso lo hemos evidenciado en la iglesia de Corinto, en la cual Primera de Corintios 5, del 9 al 11, nos dice que, bueno, Pablo ya les había hablado acerca de este tema y parece que tiene que volverles a repetir, y es esto: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales, pero en esta carta quiero aclararles, es decir, les está volviendo a mencionar eso que ya les había dicho, y es que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano o llamándose cristiano, sea inmoral o avaro. Esta inmoralidad a los corintios se habla específicamente de inmoralidades sexuales, idolatría, calumniador, que sea mentiroso, borracho, estafador, con tal persona ni siquiera te sientes a comer. Entonces, como aplicación, ante estos pseudocristianos, ante la presión social, el pseudocristiano es permisible con el pecado, tanto con el propio como el de los demás. Suaviza sus acciones o las justifica como actos buenos. Se envuelve en amistades que no le convienen ni le edifican. Son unos fuera de la iglesia y otros cuando tienen verdadera gente cristiana al lado. Y bueno, como pasajes de apoyo tenemos Santiago, ese que ven abajo de Santiago, y es que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Si alguien quiere ser amigo de Dios, amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y bueno, me llamó la atención esta frase de este protestante británico, Martin Lloyd-Jones, que habla acerca de que no es malo tener amigos no cristianos, lo malo es que usted no sea cristiano delante de ellos, cerca de ellos. Entonces, es el momento de evaluarnos acerca si tenemos amistades o si tenemos un pie, digámoslo así, un pie en el mundo o un pie en la iglesia, en Cristo. Evaluémonos hoy en esta mañana. Y bueno, finalmente tenemos como tercer punto, ya nos enfocamos a lo que es el joven creyente ante la presión social. Y la Biblia es muy clara. En esto no hay nada oculto, no tenemos que rebuscar por allá, hacerle una exégesis grande al texto para poder comprender esta gran verdad que se encuentra explícitamente en la palabra de Dios, específicamente en el Salmo 119:9, que hace la pregunta: ¿y cómo el joven puede llevar una vida íntegra? Y inmediatamente responde: viviendo conforme a su palabra. Y tenemos otros dos pasajes de apoyo. El primero es 1 Juan 2:14, el cual dice: les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los jóvenes en la fe, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes, porque la palabra de Dios vive en sus corazones. Esta es la causa de su fortaleza. Y han ganado la batalla contra el maligno, el afán de este mundo, las presiones, han ganado esa batalla. Y como segundo texto, 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo, su fiel servidor y amigo, y es que no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Esto es algo muy importante y son dos cosas que deben ir como en el mismo hilo, porque si decimos que somos cristianos y tal vez hablamos muy elocuentemente en algún escenario, en el local de la iglesia, digamos, o con alguna persona tenemos una conversación muy que dice: uy, esta persona sabe mucho de la palabra, sabe mucho de Dios, pero si va a la casa y sus actos opacan todo lo que dice, tenemos ahí un pseudo cristiano que de necesita evaluar sus conductas y lo que habla también. Y bueno, que todos imiten tu carácter amoroso y confianza en Dios. Y ya como para algo que tener en cuenta acerca del joven cristiano y la presión social, es que al joven creyente no le interesa en absoluto seguir la palabra de Dios, ni lo podría hacer porque no ha sido regenerado, no ha habido un cambio en él hecho por la palabra de Dios y su poder. Sin embargo, es la palabra de Dios donde se encuentra por pura gracia, desde la salvación del alma del perdido por medio de arrepentimiento y fe, hasta los mejores consejos de un padre que se preocupa por sus hijos adoptados, que han sido regenerados y transformados por el poder de su palabra. Este pasaje de Romanos 12:2, Pablo, es muy sabio al dirigirse a los romanos, y lo subrayo mucho, y de hecho es la parte central, es el núcleo de esta predicación, y es que Pablo le dice a los romanos: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nosotros en la actualidad vemos a un mundo que está amoldando a los jóvenes, amoldando las creencias a su parecer, amoldando hasta la ideología de género para tener esa tendencia del mundo de ser permisivos con el pecado, de ser alcahuetas con el pecado. Y vemos que el mundo está produciendo en masa moldes de personas que están yendo tras la avaricia, tras los afanes de este mundo, tras el éxito momentáneo, tras las diferentes etapas que te dicen a ti, ten esto para poder sobreponerte sobre otra persona, para poder figurar, estudia para que puedas tener la mente llena de conocimiento, pero realmente no vemos a un mundo, pues porque es su naturaleza, ¿no? Nosotros venimos de esa naturaleza pecaminosa y la cual nosotros aquí estamos reflexionando acerca de ella, y bueno, por medio del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, algunos hemos sido transformados y otros vamos en el proceso de desmoldarnos del mundo y poder amoldarnos a lo que es el modelo de Dios. Y bueno, finalmente, ya para ir finalizando, la palabra de Dios nos recuerda en Juan 15:18 que algo tan importante para aquellos que deciden amoldarse a Cristo. Y es que si el mundo nos odia, recuerden que el mundo me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo y por eso el mundo los odia. Un pasaje para evaluarnos acerca de que seguramente si estamos poniendo en práctica como jóvenes cristianos, como adultos ya, mucha gente tal vez nos está despreciando. Mucha gente tal vez nos hace el feo porque le hablamos con la palabra de Dios y la misma palabra nos dice que no hay quien escuche, no hay quien busque a Dios. Entonces la gente se molesta con nosotros cuando les predicamos de Cristo, cuando tal vez le decimos no hagas esto porque mira, van a tener estas consecuencias. Entonces, si usted ve que el mundo lo está amando a usted, evalúese, porque realmente si estamos aplicando la palabra, el mundo nos rechaza, el mundo nos odia, como dice la palabra, nos aborrece, dice otra versión. Y ya como aplicación final, para dar paso al siguiente punto, tenemos que un verdadero cristiano vive en este mundo ante sus presiones, obviamente, pero en absoluto no se amolda a lo que este mundo de maldad propone. Prefiere rotundamente, por obediencia a Dios y a su palabra, presentarse aprobado a él y no para los hombres. Vive la palabra y la atesora en su corazón para que así, en medio de este proceso, vaya perfeccionando su carácter con el molde de Cristo y vea efímero todo lo que este mundo ofrece. Primera Juan 2:17 nos evidencia esta gran verdad, y es que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y bueno, los dejo ya con el segundo punto, el joven cristiano y las tentaciones. Los dejo con Mile, con la siguiente pregunta.
Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Hagamos así, si vamos bien. Ahí nos están viendo, escuchando todavía. Perfecto. Bueno, vamos entonces a nuestro segundo punto de esta prédica, y es el joven cristiano y las tentaciones, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la generalidad de este tema de las tentaciones, que es bastante amplio, yo quiero centrarme hoy en tres tentaciones que son las más peligrosas a la luz de la palabra, de las cuales el apóstol Juan nos advierte de los peligros de estas tentaciones a los jóvenes y, ¿por qué no?, a los que ya no están tan jóvenes. Vamos entonces a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, que dice de la siguiente manera: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y alrededor entonces de lo que nos habla aquí Juan acerca de la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, vamos entonces a ver estos tres peligros sobre las tentaciones que Juan nos advierte. Primer peligro, ceder a los deseos hormonales. En cada uno de estos tres peligros yo le voy a hablar acerca de lo que es o lo que significa o hace referencia a esta tentación, de algunos ejemplos bíblicos de personajes que cedieron y que resistieron a estas tentaciones o estos peligros, y cómo podemos evitarlo y cuáles son sus consecuencias. Bien, entonces dentro del primer peligro, que es ceder a los deseos hormonales, hacemos referencia al placer físico y aquellos deseos de la carne que los jóvenes entonces desean experimentar y probar, sin medir los riesgos de lo que esto pueda traer a la vida de las personas y las tristes consecuencias que esto pues conlleva. Los deseos hormonales pueden llevar al joven a estar a solas con una persona del sexo opuesto, alimentar situaciones y momentos que conllevan a un deseo sexual meramente hormonal, a deseos que alimentan palabras, conversaciones que podemos tener con otros, a miradas, a la forma en que damos besos, abrazos, caricias. Y aquí entonces podríamos pensar en Sansón, ¿no? En este personaje con tanta fuerza, que su debilidad entonces era su sexualidad. Y ya sabemos cómo termina esta historia. Vamos entonces a mirar quiénes cedieron y quiénes resistieron frente a los deseos hormonales. Entonces, el primer caso que vamos a ver es el caso de David. Este personaje cedió ante esta tentación. Allá en 2 Samuel, capítulo 11, versículo del 3 al 5, nos cuenta que David cedió ante la tentación y sostuvo relaciones sexuales con Betsabé, con tristes consecuencias como llegar a ordenar el asesinato del esposo de Betsabé. Ya sabemos la historia de David y todo lo que pasó después de haber cedido a la tentación. De pronto a veces quisiéramos pensar que uno cede y rapidito como que sale de ese momento, pero las consecuencias que trae esto pues van a pesar a lo largo de la vida de las personas. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. Hoy en día los jóvenes son tentados en su sexualidad, en sus deseos hormonales, en su emocionalidad, y no tienen freno. No hay quien pueda frenar esa situación. Por eso son arrastrados por sus deseos y consumidos por las consecuencias de esto, así como le pasó a David. Un claro ejemplo. Un segundo personaje que en la Biblia hace referencia a alguien que pudo resistir, ¿no?, y que fue muy sabio para evadir esta situación y no caer en la tentación, es el caso de José. En Génesis capítulo 39 del 7 al 10 nos cuenta que José es tentado por la mujer de Potifar para que se acostara con ella. Y fue bastante insistente y persistente esta mujer. Aún así, a diferencia de lo que hizo David, José no cayó ni cedió ante la tentación, sino que todo lo contrario, él se rehusó a hacerlo, resistió y salió inmediatamente de ese lugar, huyó de esa situación y de ese momento. Un joven que es un verdadero creyente, que es un hijo de Dios, no da lugar a la tentación, ¿no? Huye de ella, cuidando sus ojos, sus oídos, su cuerpo. El remedio bíblico frente a la tentación no es resistirla ni aguantarla. Quizá aquí algunos pensarían o pensaríamos de pronto que tenemos la capacidad de decir, no, yo voy a la fiesta, pero yo no bailo ni tomo. No, yo voy a ver la película con mi amigo, pero no pasa nada. Yo tengo la capacidad de controlarlo. No va a suceder absolutamente nada. Eso no es cierto. Antes de cualquier cosa, pues somos seres humanos y hay que pensar en eso. Por eso no podemos creer que podemos resistirla o soportarla, sino hacer lo que hizo José, que fue huir. El remedio bíblico ante esta tentación es huir. Y allá en 2 Timoteo 2:22 nos dice, huye de las pasiones juveniles. Ahí está el consejo. Frente a esto, entonces vemos que José fue bastante bíblico, ¿no? Y logró irse y rehusarse a esta situación y este momento, mientras que David no. Entonces aquí el consejo es, ojalá que podamos imitar la conducta de José, la de David Nunca. ¿Cuál es entonces la consecuencia y cómo evitarlo frente a estos deseos? La consecuencia de ceder ante los deseos hormonales es sentirse sucio, sentirse señalado y acusado por los demás, por su conducta. La primera reacción de una persona que cede ante los deseos hormonales es aislarse de los demás, esconderse, ocultarse, no dar la cara, pues está sintiendo todo el peso de haberle fallado a Dios y su propia conciencia lo acusa de día y de noche. ¿Qué tal esto? ¿Se imagina usted conviviendo con esta sensación de no tener paz, de acostarse y no poder conciliar el sueño, de no tener tranquilidad por haberle fallado a Dios, por haber cedido ante este deseo del cual nos advierte Juan? La forma entonces de evitar ceder ante los deseos hormonales, como ya lo hemos dicho, es huyendo de la tentación, no dando lugar a caer, no creyendo que podemos soportarlo, que podemos resistirlo, no resistiendo a esos deseos, sino huyendo. Bien, ese entonces es nuestro primer peligro del que nos habla Juan. Vamos ahora a ver el segundo peligro del que Juan nos advierte y es ceder a los deseos de los ojos. Ceder a los deseos de los ojos. ¿Qué significa o a qué hace referencia a los deseos de los ojos? Es la manera entonces como se ve el entorno, cómo usted analiza o cómo usted procesa lo que sucede en la cotidianidad. Y esto puede ser a través de dos posturas, si usted lo ve sanamente o lo ve enfermo o dañado, ¿no? Y vamos a ver la forma en que nosotros tenemos una visión de la vida. Y allí seguramente podemos encontrar todo lo que hace referencia a la envidia, a la codicia, a los celos. Cuando usted ve que el otro, por ejemplo, el otro puede ser su vecino, su amigo, su compañero, consigue algo, ¿usted cómo se siente? ¿Se alegra porque el otro consiguió algo? ¿O usted más bien le pica el bichito como de yo, ¿por qué no tengo eso? ¿O por qué no he logrado conseguir eso? Ver el entorno con codicia, deseando tener lo que otro tiene, desafiando la palabra de Dios, fantaseando desde el interior. Empezamos a construir desde el interior cosas que empiezan a contaminar nuestra vida. Y aquí entonces también tenemos dos ejemplos bíblicos de personajes que cedieron ante los deseos de los ojos y lograron resistir. El primer ejemplo que tenemos es el caso de Eva, ¿no? Ya sabemos qué pasó con esta pobre Eva. Allá en Génesis 3, 6 al 7 nos cuenta que Eva vio, deseó y codició el fruto del árbol que ella ya sabía, ya le habían dicho que era prohibido, que no podía comer, que no debía comer, pero a ella le pareció agradable a los ojos. Así que cedió y comió de ese fruto prohibido. Y hasta el día de hoy las consecuencias de haber cedido a esa tentación. No logró entonces ella resistir y huir. A través de la conciencia que Dios nos ha permitido tener, sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Todos los seres humanos dentro de nuestra moralidad sabemos perfectamente lo que es correcto e incorrecto. Nadie podría decir, yo no sabía que eso estaba mal o a mí no me habían dicho eso. Todos sabemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Aún así, cedemos a la tentación de ver y caer en lo prohibido y lo incorrecto. Entonces, es una fórmula en la que pensamos, sentimos e inmediatamente actuamos. Se construye desde el interior y desde lo que nosotros empezamos a alimentar en nuestro pensamiento. Pero tenemos también un caso bíblico que logró resistir y es el mismo caso de José, haciendo un énfasis diferente, y es que aun cuando José vio lo que hizo aquella mujer, ¿no? Que la esposa de Potifar se desnudó delante de él, él decidió huir. Él ni siquiera contempló la posibilidad ni consideró acaso hacer lo que ella le proponía, sino que su actitud fue de una huir y salir corriendo de ese lugar. No cedió ante esa situación. Y eso definitivamente demostró lo que había en el interior de José. A través de la manera en que nosotros vemos el mundo, sabemos cómo está nuestro interior, si es sano o es enfermo. Y claramente lo que pasó con José es evidencia de la pureza que había en su interior para evitar esta situación. Y es importante que nosotros analicemos de qué manera vemos las cosas que suceden a nuestro alrededor. Analizamos lo que pasa con otras personas. ¿Cuál es la consecuencia entonces y cómo evitar ceder ante los deseos deseos de los ojos. La consecuencia de ceder ante los deseos de los ojos, aquí hay que entender una cosita, y es que la tentación no solo es un acto visible a los ojos de los demás. Muchas veces uno podría decir o pensar que cae a la tentación cuando los demás se dan cuenta, ¿no? Cuando es un acto que los demás logran reconocer. Pero no solo eso es tentación, también se cae en la tentación cuando nuestros pensamientos contaminan nuestra mente y nuestro corazón. Cuando empezamos a construir desde el interior y alimentar cosas que no son sanas y que finalmente y lamentablemente eso nos lleva a una acción y una acción incorrecta. Por eso la consecuencia de ceder ante los deseos de los ojos es una mente perturbada, un corazón herido y unas acciones incorrectas. ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir con una mente que no le deja pensar tranquilamente y sanamente, sino que inmediatamente su mente lo lleva a alimentar sentimientos y emociones negativas, a sentir rabia, ira, codicia, envidia de los demás? La forma entonces de evitar ceder ante los deseos de los ojos es mantener una comunión diaria con el Padre, tener una vida espiritual sana que nos permita mantenernos fuertes, una vida que nos permita estar en santidad a la luz de la palabra, sin contaminación, donde haya esa pureza para poder analizar y ver el entorno que nos rodea. Y aquí es bien importante que nosotros podamos hacer una asepsia espiritual todas las noches. En el día a día, pues nos vemos enfrentados a diferentes situaciones que seguramente una que otra nos contaminan, nos llenan o nos generan de situaciones o emociones que nos hacen sentir mal. Y es importante que cada noche antes de ir a la cama, usted y yo podamos hacer esa asepsia espiritual y entregar delante de Dios y a la luz de la palabra estas situaciones para no dar lugar a eso, para no llenar nuestro corazón de emociones y sentimientos que nos van a hacer ceder ante la tentación de lo que aquí Juan nos estaba hablando. Bien, y nuestro tercer y último peligro del que Juan nos advierte es ceder a los deseos de la vanagloria de este mundo. Y aunque lo decía Feliz adelante, es un tema dirigido a los jóvenes de nuestra comunidad, también seguramente muchos adolescentes y adultos nos estamos sintiendo identificados con esto, ¿no? El ceder a los deseos de la vanagloria de este mundo. Y esto hace referencia a ese deseo diario y cotidiano de querer tener, de sentirnos orgullosos por lo que tenemos, de jactarnos por el conocimiento que hemos adquirido, por lo que hemos adquirido, de estar a la moda ahora que hay tantas modas, ¿no? Y que cada día hay algo nuevo y diferente, de enriquecernos y de acumular todo el tiempo, ¿no? La fama, el reconocimiento, el poder, la popularidad, son deseos que tientan a los jóvenes y a los que no, en el diario vivir, ¿no? En nuestro entorno, en lo que nos rodea, en nuestra familia, en nuestros entornos laborales, en nuestros entornos académicos, sociales, comunitarios, es algo que todo el tiempo nos está tentando. Y entonces vamos a ver dos ejemplos de personas que cedieron ante los deseos de la vanagloria de este mundo y dos personas que lograron resistir. El primer caso entonces lo encontramos en Mateo capítulo 26 del 14 al 16 y es el caso de Judas. Judas prefirió recibir dinero que ser fiel al Señor Jesús, a lo que él había venido aprendiendo al lado de él. Lo vendió y cedió ante la tentación de la riqueza. Entonces, por unas monedas, él vendió lo que había aprendido. Prefirió enriquecerse, prefirió el dinero antes que ser fiel al Señor Jesús. Y el segundo caso que también se dio ante los deseos de la vanagloria de este mundo está en 2 de Timoteo 4:10. Allá nos cuenta que Demas decidió abandonar a Pablo porque amó más al mundo y todo lo que hay en él. Y ya veíamos que allá en Primera de Juan nos estaba diciendo que no amemos las cosas de este mundo. Y Demas prefirió amar las cosas que hay en este mundo. Entonces, en ocasiones como jóvenes nos deslumbramos por lo que el mundo nos ofrece, ¿no? A veces nos parece bastante llamativo las nuevas modernidades y las cosas que salen a la luz, y eso nos atrae bastante. Lo que otros de pronto muy cercano a nosotros, aunque lejos de Dios, han logrado conseguir, ¿no? De pronto su vecino, su amigo, su familiar, que no es hijo de Dios, ¿no? Que no es creyente, que no ha sido regenerado, pero que bien le va, ¿no? Tiene el trabajo soñado, la familia perfecta, el reconocimiento, el poder, y de pronto eso le despierta a usted como cierta envidia, ¿no? Era la otra persona que le va muy bien, usted no tan bien, y entonces llegamos a contemplar eso, ¿no? La fama, el reconocimiento, la moda, la riqueza, el conocimiento, y somos tentados en ello, en querer ceder a esos deseos. Y no nos damos cuenta que al fijarnos en estas cosas estamos dejando a un lado lo verdaderamente importante y esencial en la vida. Y lo que nuestros otros dos casos nos refieren, que es Moisés y el Señor Jesús. En Hebreos 11, 24 al 25 nos cuenta la historia de cómo Moisés se rehusó a pertenecer a la familia del faraón, con todo y lo que implicaba esto, ¿no? El poder y el reconocimiento que iba a tener al pertenecer a esta familia, pero él se rehusó a pertenecer a ellos. Y el versículo 25 de Hebreos nos dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Será que es fácil realmente esto? Escoger ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar, ojo lo que dice ahí, de los placeres temporales del pecado. Y en Mateo 4, del 8 al 10, también hay un ejemplo, y es el Señor Jesús quien rechazó la tentación que le puso el diablo, ¿no? Cuando le ofreció riqueza, gloria, poder, reconocimiento en el mundo, todo lo que quisiera. Aún así, el Señor Jesús prefirió adorar y servir a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, frente a estas situaciones que en la cotidianidad suceden, preferimos realmente adorar y servir a Dios? Y eso era lo que deberíamos hacer siempre. El Señor Jesús entonces nos da una gran lección y es un gran ejemplo en nuestra vida como jóvenes y no. ¿Y por qué no? Acá entonces vemos que aunque el mundo ofrece un sinfín de privilegios, y privilegios entre comillas, porque ya sabemos que aunque son cosas que seguramente nos llaman mucho la atención, es importante que recordemos, como decía ya en el versículo 25 de Hebreos, que son cosas temporales, que están ancladas al pecado, que no van a durar para siempre, por lo cual al ser hijos de Dios es necesario que nosotros evitemos estas tentaciones por los peligros que conlleva esto a nuestra vida, que analicemos un poquito más allá y no nos dejemos deslumbrar por el brillito de estas cosas que no van a durar para siempre. ¿Cuál es la consecuencia y cómo podemos evitar entonces ceder a los deseos de la vanagloria de este mundo? La consecuencia entonces es gozar de los placeres temporales del mundo. Eso no pareciera consecuencia, gozar de los placeres temporales del mundo, pero lo es. A diferencia de lo que escogió Moisés, pues él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del pecado de este mundo. Pues al hacer esto, no tendremos lo verdaderamente esencial. Al dejarnos deslumbrar y querer enriquecernos y adquirir lo que el mundo nos ofrece, vamos entonces a desviarnos de lo que realmente importa, y es la vida eterna. La forma entonces de evitar ceder ante los deseos de la vanagloria de este mundo es comprendiendo a la luz de la palabra que todo lo que podamos adquirir en este mundo es finito, es temporal. Algún día va a acabar, se va a terminar, ¿no? Por eso, así como hizo Moisés y como lo hizo el Señor Jesús, nosotros debemos rechazar y rehusarnos a caer en la tentación de obtener lo que el mundo nos ofrece, por más llamativo que nos parezca. Incluso si esto conlleva sufrimiento, pues sabemos que al finalizar nuestros días sobre esta tierra, recibiremos el regalo inmerecido de la gracia de Dios en su amor y su bondad, que es la eternidad. Santiago 1:12 nos dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y esto vale más que cualquier tentación que podamos enfrentar. Para concluir entonces este segundo punto de El joven cristiano y las tentaciones, es imposible ser victorioso ante el grave peligro de ceder a estas tres tentaciones que nos advierte Juan. Sin una genuina comunión con el Señor, sin una comunión real con Dios, sin ser su hijo, sin haber nacido de nuevo, sin ser regenerado por el Padre. Solo a través de esto, de verdad, podemos obedecerle, vivir conforme a su palabra y disfrutar de su vida, de la vida eterna que nos promete. Entonces, pues para terminar, hay una frase que quiero que todos podamos entender hoy, que es una frase bíblica que nos sirve de consejo a nosotros los jóvenes y a los que no lo están, y es: huye de las pasiones juveniles. No podemos ni soportar ni resistir la tentación. Lo correcto es huir. Muchas gracias por su atención. Los dejo entonces con Clau.
Bien, muchas gracias a mis dos compañeros. Esperamos que a estas alturas usted haya podido identificar si de pronto ahí está cediendo a presiones sociales o está cediendo a las tentaciones, ¿sí? No evada estos consejos porque, ah, no, yo no soy joven, entonces esto no es para mí, sino que vaya evaluando ahí de a poco, ¿cierto? Que esto puede ayudarnos a tomar decisiones. Y decisiones es el tercer punto que vamos a tocar aquí rápidamente para no ser más gravosos con el tiempo y que usted pueda irse a desayunar. Las decisiones de cualquier ser humano están basadas, pues, los que somos cristianos o los hijos de Dios, estarán basadas en principios bíblicos, muchas enseñanzas también de casa. Y es en la etapa de la juventud, usted ahí recuerde su juventud, los miro aquí a este lado porque acá tengo la pantalla, que en su juventud tuvo como estas disyuntivas cruciales, ¿no? Entonces, usted en su juventud se puso a pensar en algún momento qué carrera voy a estudiar, qué voy a trabajar, qué amistades voy a elegir, quién va a ser mi pareja, ¿cierto? Si la mona o la morena, la crespa, con quién formar una familia, qué religión voy a profesar, ¿cierto? Este tipo de decisiones pasaron por su mente, y probablemente usted ahí haga memoria y recuerde si fueron buenas o fueron malas, si usted recuerda como una buena decisión o una mala decisión. Pero entonces vamos a ver a la luz de la Biblia las enseñanzas acerca de las decisiones, ¿cierto? Y vamos a tocar tres punticos, igual que lo hizo Feliz y Mile. ¿Qué hace un joven no creyente ante las decisiones? Uno que no se cree creyente y el verdadero hijo de Dios. Entonces el primero es: ¿qué hace un joven no creyente ante las decisiones? Y lo nombramos para que usted evidencie ahí cuáles son las malas decisiones que usted no debería tomar, o si de pronto usted las está tomando, pues se ajuste, ¿cierto? Lo primero es seguir siempre los impulsos de su corazón. El mundo sigue los impulsos de su corazón, no cuestiona, no analiza, no ora. Por eso es que Jeremías nos dice: nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? La Biblia dice que el corazón no tiene remedio, o sea, ya de entrada es engañoso. Por lo tanto, hay que ponerle cuidado a eso, ¿cierto? Tomar decisiones con el corazón es bastante, bastante peligroso. Segundo, vive en torno a sus propósitos para beneficio propio. Efesios 2:3 nos dice que Pablo estaba diciendo a la iglesia, si ya vamos en el 2, creo que, bueno, no importa si salen esos, les dice que en ese tiempo todos vivían impulsados por los deseos pecaminosos de su corazón, siguiendo su propia voluntad y sus propios propósitos. Sí, nadie cuestionaba, nadie decía: ¿será que esto le agrada o no a Dios? ¿Cierto? Esa era nuestra condición actual. Y en este pasaje tenemos algunos ejemplos bíblicos. Ustedes recuerdan la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5, del 1 al 11. Ellos decidieron quedarse con lo que no les correspondía y tuvieron una grave consecuencia. La Biblia dice que quedaron ahí fulminados, muertos los dos, apenas fueron vistos en su error. Y Esaú, ustedes conocen la historia del guisado de lentejas. Esaú llegó de trabajar muy cansado, tenía mucha hambre, y Jacob le ofreció entonces, pues listo, le doy las lentejas, pero si usted me vende su primogenitura. Y él dijo, bueno, listo. Una decisión movida por su estómago, por su hambre, por su cansancio. Que después, dice Hebreos 12, 17, cuando quiso recuperarla arrepentido con lágrimas, ya no podía hacer nada. Y lo tercero que debemos tener cuidado y que debemos evitar de las malas decisiones es cuando tomamos decisiones huyendo de la palabra de Dios. Ah, bueno, ahí quedó al revés, pero bueno, usted ahí va tomando sus apuntes. La historia de Jonás, usted la recuerda, Jesús le dijo, anda y ve a la ciudad de Nínive. Pero ¿qué hizo Jonás? Se fue en dirección a Tarsis, y dice la Biblia, para huir del Señor. Proverbios 14, 12 dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuidemos qué camino estamos tomando y si va de acuerdo a la palabra o en contra. Como segundo, ¿qué hace un joven de pronto que se cree creyente ante las decisiones? Quisimos tomar algunos aspectos del cristianismo moderno que pueden estar engañando a algunos jóvenes hoy. Como primero es que basa sus decisiones en intereses propios. Entonces son esos que soportan su fe en el yo, Dios quiere que yo sea feliz, Dios quiere hacer todos mis sueños realidad. Pero Santiago 4, 13 al 17 dice, ustedes dicen, hoy, mañana haremos, pasaremos un año allí, haremos negocios, ganaremos mucho dinero, pero ni siquiera saben qué pasará mañana, ¿cierto? No toman en cuenta a Dios. Segundo, ora consigo mismo y toma textos fuera de contexto para justificar sus caprichos. Entonces son esos que reclaman promesas, pero pasan por alto los mandamientos que la Biblia enseña. Recordemos la oración del fariseo, dice la Biblia que el fariseo oraba consigo mismo. No estaba realmente humilde o delante de Dios, sino que su oración era para sí mismo. Y como tercero, no está dispuesto a tomar los aprendizajes de las malas decisiones, sino que culpa a Dios o a otros. Recuerden a Marta cuando estaba culpando a María, porque no le ayudaba, porque ella no se había sentado delante de Dios, delante de Jesús en esa tarde. Pero Jesús le dice a María, a Marta, María ha elegido la mejor parte. Esta es una buena decisión, la que tú has elegido no es la decisión correcta. Pero bueno, veamos entonces, ¿qué hace un verdadero hijo de Dios cuando va a tomar decisiones? Y si bien la Biblia no habla de bueno, si usted quiere decidir qué carrera tener o qué esposa tener, la Biblia no le va a decir esta o la otra, o sí a esta o no a esta. Pero sí es una guía aplicable para conducirse sabiamente en cualquier área de su vida. Entonces, en vez de hacer usted bibliomancia con la Biblia y buscar ahí sí o no, vaya aprendiendo, lo que vaya leyendo, váyalo aplicando y ahí va a estar tomando decisiones correctas. Incluso el propósito de los proverbios, dice Proverbios 1:4, que uno de los propósitos es dar a los simples prudencia y a los jóvenes discreción y conocimiento. Proverbios está lleno de consejos muy útiles para poner en práctica diariamente. Y bueno, para terminar, entonces vamos a ver algunos ejemplos y consejos bíblicos que nos sirven de guía para tomar decisiones como un verdadero hijo de Dios. Primero, teme a Dios, un verdadero hijo de Dios teme a Dios como el rey de su vida. Todos sus esfuerzos son para agradar a Dios. Y quiero que veamos este ejemplo de Daniel, ustedes conocen la historia. Daniel tuvo que ir al Palacio del Rey y ellos Daniel tenía otra seguía principios del Torá o de la Biblia que leía, y en esa Biblia no se permitía tomar alimentos, carne de cerdo, bueno, solo legumbres. Y obviamente el rey sí tenía este tipo de cosas. Y dice la Biblia que Daniel se propuso en su corazón. Tomó una decisión de no contaminarse con los manjares del rey. Y quiero aquí hacer este énfasis, y es que la Biblia también dice que al cabo de 10 días, el rostro de Daniel y sus amigos era mejor y más robusto que el de los demás muchachos. Sí, no es que Daniel haya pasado hambre, si estuviera flaco y desnutrido, sino que Dios estaba con él apoyándolo en su decisión y lo llevó con éxito. Segundo, un hijo de Dios sabe que es un ciudadano temporal en este mundo y que al final de sus días será juzgado. Entonces, sabe que Dios lo está viendo y que todos sus pensamientos están expuestos ante Dios. Hoy muchos no siguen a Dios porque dicen, no, mejor cuando sea más mayor, cuando no me tenga que restringir tanto del mundo. Pero en realidad están desaprovechando vivir una juventud con Dios. Los años que usted invierta en Dios, los años que usted invierta en el conocimiento de Dios, son realmente muy aprovechados y van a traer mucha bendición a sus días. Como ya nuestros compañeros nos habían compartido, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siguiente punto, tercero, un hijo de Dios en las decisiones está dispuesto a recibir consejo, a escuchar a sus mayores. Honra a las enseñanzas de su padre y su madre. Eclesiastés 4:13 dice, mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejo. Y Proverbios 1:8 dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Alguna vez vi un video de unos en Facebook, hicieron un ejercicio y era ponerles a los ancianos en un hospital a que escribieran un consejo para los jóvenes. Y reúnen todos estos consejos y realmente es algo muy enriquecedor. Que cada uno pueda darle un consejo a un joven basado en su experiencia de vida, en sus lecciones de vida. Dentro de ellos estaba, pasa más tiempo con tu familia y menos en el trabajo, perdona pronto. Todos los consejos, los sabios consejos de los padres, de los ancianos, escúchalos. Les estoy hablando aquí a los jóvenes, escúchalos, pregúntales qué piensan, qué opinan. Allí hay mucha sabiduría. Qué alegría para un padre que su hijo no cometa los mismos errores que él cometió en su juventud, ¿cierto? Que pueda corregirse y que él se vea corrigiendo sus errores en las enseñanzas que ha transmitido a sus hijos. Como cuarto punto, entonces, un hijo de Dios ora. Ora para alinear su voluntad a la voluntad de Dios y medita día y noche en la palabra de Dios. Y este hermoso ejemplo del hombre perfecto Jesús, recordemos cuando fue a orar y en medio de su oración sintió decir, Señor, mejor pasa de mí esta terrible cosa que me va a suceder. Inmediatamente dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿cierto? Ahí mismo sintió que era el propósito de Dios y que no podía salirse de eso, que esa era la voluntad de Dios. Entonces pida sabiduría a Dios en oración. Dios es el más sabio de todos los sabios y puede darnos sabiduría. La Biblia dice en Santiago 1:5 que quien la pide Dios se la da abundantemente y sin reproche. Así que ore, busque sabiduría porque esa es la fuente. Proverbios 16:3, creo que ya lo habíamos nombrado también mis compañeros, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces el Hijo de Dios no reclama, sino que espera con paciencia, ora para alinearse a los planes de Dios. El Salmo 37:7-9 también dice que hay momentos en los que debemos guardar silencio, que tomar decisiones o estar dispuesto a la soberanía de Dios también puede ser guardar silencio o quedarse quieto. Dice, guarda silencio, espera en él, no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Así que, qué confianza y qué paz para nosotros orar a Dios y estar seguros de que Él está en control, ¿cierto? Y finalmente quiero dejarles esta aplicación de esto en torno a las decisiones y también hacerles una claridad, y es que esto no significa que un joven cristiano siempre tome excelentes decisiones y un joven no cristiano siempre tome malas decisiones, sino que la diferencia es que un joven cristiano, un joven hijo de Dios, toma decisiones, ora, se corrige, porque su deseo más profundo es agradar a Dios. Diariamente busca aferrarse a su palabra con la certeza de que Él lo va a usar todo para bien. Por tanto, cada decisión que toma es un insumo para su continuo crecimiento. Bien, y quiero cerrar con esto. Hemos hablado de la historia de José. Usted lo vio ahí en el principio de las ilustraciones. Todas esas eran situaciones que le sucedieron a José. Y al final de la historia de José, la Biblia cuenta que se encontró con sus hermanos, que obviamente les ayudó, los llamó y les dijo esto: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Sí, Dios transformó ese mal en bien para lograr que ahora puedan salvarse mucha, mucha gente. Entonces, que nuestras decisiones tengan la confianza de que Dios puede transformar mal en bien, que Dios está en control, y que podamos evaluarlas también hoy a la luz de la Biblia y ponerlas también a su disposición para que Él sea quien nos ayude, ¿cierto? Entonces, así es. Quiero que concluyamos entonces estos tres punticos que vimos. El joven cristiano, el primero fue ante la presión social. Entonces, no sé si Jorgito me quieres ayudar a leer las conclusiones.
Conclusión número uno del joven y la presión social. El joven cristiano se enfrenta ante las presiones sociales con la mente de Cristo. En vez de seguir la corriente de este mundo, va en contra de ella. Antepone sobre toda circunstancia o entorno la obediencia a Dios y la santidad. Sabe que sus pasos guiados por Él son más sabios y puros, que le librarán de multitud de dolores que pasan los jóvenes necios. El joven cristiano le importa más el concepto que Dios tenga de él que el concepto o la aceptación de los demás. Puede ser aborrecido por el mundo, pero su seguridad está en Dios. Él ha vencido este mundo. La segunda conclusión la va a dar Natalie Peña.
La Biblia nos advierte sobre tres peligrosas tentaciones que, como jóvenes o incluso en cualquier edad, podemos enfrentar: el ceder ante los deseos hormonales, el ceder a los deseos de los ojos y el ceder a los deseos de la vanagloria de este mundo. Hoy ha quedado claro lo peligroso que puede ser caer en esas tentaciones y las terribles consecuencias que puede traer a la vida de una persona. Por eso, la forma correcta de no ceder ante estas tentaciones es huir, mantener una comunión con Dios que nos permita estar en santidad y siempre obedecerle.
Bien, y como tercera conclusión, un joven cristiano toma decisiones de acuerdo a principios bíblicos. Su deseo más ferviente es agradar a Dios. Ha confiado todas las áreas de su vida a Él, por tanto sabe que Él está en control absoluto. Ha entendido que aunque no siempre tenga la certeza de haber tomado decisiones correctas, todo le servirá para crecer y finalmente ayudará para bien. Entonces, hermano, oremos ahí para cerrar este tema, para que también usted pueda enseñar a sus hijos jóvenes, tomar correcciones, decisiones y ver cómo se está comportando. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos vernos reflejados en ella. Podemos ver nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y la manera como nos conducimos, Dios. Ayúdanos a no amoldarnos a este mundo. Ayúdanos a ser transformados por tu palabra, a huir de las tentaciones, a entender que tú tienes en control nuestra vida y que tú eres el rey de nuestra vida. Señor, que acudamos a ti antes que a nadie más. Que tú seas lo más importante. Ayúdanos como jóvenes y como familia cristiana a ser ejemplo de obediencia a ti, de santidad, de pureza. Que no dejemos que el mundo permee sus acciones, sus nuevas ideologías, sus formas. Que nuestra forma seas tú. Que nuestro mejor ejemplo a seguir seas tú, Jesús. Que nuestro molde perfecto al que debemos parecernos seas tú. Señor, perdónanos porque sabemos que en todas estas cosas hemos fallado. Perdónanos porque tú hoy nos has mostrado por tu palabra que hemos tomado malas decisiones, que tal vez hemos cedido a las tentaciones, que hemos cedido a la presión social, que en muchas de las áreas de nuestra vida hemos dejado de comportarnos como unos verdaderos hijos de Dios. Señor, escucha hoy la oración de tu pueblo, que a través de tu Espíritu Santo podamos tomar correctivos, que Él sea quien nos convenza y podamos seguir adelante aplicando tu palabra, aferrándonos a ella día y noche, comportándonos día y noche como tu palabra nos indica, Dios. No permita, Señor, que nos separemos, que olvidemos o pongamos en primer lugar otras cosas. El deseo más profundo de tu corazón es que podamos llegar al final de los días y tú puedas recibir una iglesia santa y sin arruga, una iglesia que se preocupa por seguirte, por poner en práctica los principios bíblicos. Señor, ayúdanos a huir de las tentaciones, que lo tengamos claro, que estemos dispuestos recordemos esta palabra de hoy. Así seamos jóvenes o adultos, Señor, ayúdanos a no ceder a la presión social y a tomar las decisiones correctas, a preguntarte, a cuestionar, a consultar a los que nos rodean y a buscar decisiones sabias en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús que tú nos perfecciones y que así mismo podamos ir descubriendo cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. No hay nada que perder en ti. No debemos sentir miedo porque tú todo lo obras en nuestra vida para bien. Así pasemos por dificultades, así pasemos por momentos de incomodidad, sabemos que son lecciones que tú mismo usas para ayudarnos a crecer. Que nuestro deseo sea aferrarnos a ti, Dios, y aprender a ser más como tú. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Amén.